Muy buenos días a todos. ¿Cómo les va? Bienvenidos a la mañana del mercado. Buen día, Edu. ¿Cómo va?
Buen día. ¿Todo bien, Solé?
¿Todo bien?
Sí, sí, por supuesto.
Todos contentos. Buen día, Fer. ¿Cómo
va?
Buen día,
Solé. Renovado con el rebote.
Por favor.
¿Por qué será que tienen otra cara ustedes dos, no?
Decime que pudiste dormir bien anoche.
Ayer festejé la suba de YPF como un gol.
Como un gol, sí. Claro. Como casi como el gol de
Messi.
De Messi a los franceses. Yo creo que también festejé a Powell.
También, sí.
Qué cosa, porque nosotros le tenemos como idea, ¿viste? Que cada vez que hablaba Powell, o sea, no lo tenemos como muy amiguito. Pero sí. Se ve que...
Se portó bien ayer.
Se portó bien. La verdad es que no lo podemos criticar. Sí, sí. Estuvo decente, estuvo ahí tranqui diciendo... Estuvo moderado, me gustó. Podría haber salido con los talones de punta, así que...
Sí.
Y a todo esto le sumamos que ayer el Congreso aprobó el DNU 129 a 108, me parece,
sí,
que terminó saliendo esa
sí,
votación, ¿no? A la tarde...
Antes de cierre el mercado.
Justito.
15,
justito,
20 minutos antes de cierre.
Ahí sobre la hora, justito... ahí los veo a todos, que nunca estuve tan líquido y ya ni uñas me quedan, dice Raúl. Me causa gracia que le están preguntando, ¿hay tiempo de comprar, Galicia? ¿Hay tiempo de comprar? ¿Vendo TX26? No vendas TX26, mira, ya te arranco.
O no vendas todo.
No vendas todo, claro, porque el... Bienvenido, Carry Trade, de nuevo. ¿Arranca un nuevo Carry Trade?
¿Por qué no?
¿Esperanzas renovadas?
Las esperanzas renovadas.
Bueno, de hecho, ayer, fíjate, cuando tocó 1.318 el MEP, se desplomó, ¿eh? Se desplomó mal.
La jornada de ayer fue no apta para cardíacos. O sea, el que estaba mirando el dólar futuro, era una cosa... Arrancó rojo, furioso, venta, con un volumen impresionante. A media mañana pasó a verde, menos marzo, porque marzo se había ido... A las nubes. Verde, rojo, récord de contrato de futuro en estos últimos días. No es récord total de contratos, sí, sí, pero sí un volumen impresionante. Y después, y el MEP que seguía subiendo. El MEP seguía. O sea, a pesar de todo lo que pasaba en el dólar futuro, el MEP seguía.
Claro,
1.318 tocó.
Claro, encima lo ves pasando los 1.300 y decís, bueno, listo, ahora vamos a 1.350.
Claro.
Y no. Tocó 1.318 y ahí vino el derrumbe.
Es que sí. Si no salía el coso,
bueno, ahí
el
sí
DNU,
se complicaba.
Sí, sí, iba a 1.350. Sí, estaba encaminado y derecho. A ver, se disipan un montón de dudas con respecto a qué pasa con el acuerdo. Y ahora vienen otras, o sea, porque no podemos no tener dudas. ¿Será verdad lo de las bandas? ¿Cómo es el nuevo esquema que va a proponer el gobierno?
Lo usaremos para reforzar el central.
Claro, lo vamos a usar para reforzar el central, pero, digo, en el esquema cambiario, hay banda de precio de dólar, ¿cuántos dólares entran del fondo? Ahí, o sea, ahora empezamos con, bueno, pasado estas dudas, tráeme estas otras.
Claro.
Y de acuerdo a estas nuevas dudas, ¿qué carta juego en el mercado? Porque a la pregunta de... ahí Damián dice, el TX26 subió como 2% ayer, parece que están rearmando el carry. Claro, a esto me refiero. Si vas a jugarte al carry trade, o sea, los del carry trade son con la velocidad,
claro,
es rápido. El primero que entra, entra bien, el primero que sale, sale bien.
Exactamente.
Es lo que decíamos el otro día, el martes, cuando decíamos los primeros que desarman, desarman bien. Claro, imagínate, desarmaron en, compraron dólares en ese momento que era 1.170,
por ahí,
eso,
¿no?
Ahí arranca,
sí,
fuerte.
Ahí arrancó la suba.
Y terminó en 1.318. Entonces, los que están mirando el carry trade muy, muy finito, es como que van mirando el minuto a minuto. A partir de ahora, ¿cuál es el nuevo piso del dólar? ¿1.250?
¿1.250? O 1.200, no lo sabemos todavía. No lo sabemos. Sí, por ahí como primer objetivo, si llega a bajar,
el
¿no?
El primer objetivo sería 1.250.
Sí. Sí, pero bueno, yo esperaría igual, es muy prematuro decir eso.
A mí ahora, digo, en el punto de cuáles son las dudas a partir de ahora, bueno, las dudas a partir de ahora es esto, ¿no? El esquema cambiario, banda de precios, o sea, esto, digamos, el Fondo Monetario dirá cuántos dólares manda, cómo los manda. Ayer hablábamos con Ale y con Leo en el vivo de la mañana, en ese tuit que resumía Santi Bulat, todo lo que había dicho Kirchner en el Congreso, y hablaba y específicamente de controles periódicos para que es nada más ni nada menos que lo que veníamos ya teniendo. Vieron que hacía control del fondo, te mando la plata. O sea, si cumpliste con todas las metas, porque Massa no cumplía con ninguna meta y el fondo seguía haciendo su tarea, ahí decís, bueno, si cumplís, te mando. Entonces ahí es lo que el rumor o lo que uno puede percibir es, che, mandarán primero quizás un primer desembolso y después arrancará espaciadamente a decir de a poco te voy mandando. Claro. La pregunta es, esos primeros que manden, ¿alcanza para levantar el cepo? ¿Levantarán alguna restricción? Ya ayer veía ahí, vamos la 73-40, ¿viste? Que cada uno empieza a pedir lo que vamos a pedir.
Yo voy porque lo van a hacer en etapas.
En etapas, yo también. No están dadas las condiciones para levantar el cepo de la noche a la mañana, al menos esa siempre sigue siendo nuestra opinión. A pesar de esto, digamos, salvo que el panorama sea, entran 20 mil millones todos juntos. Si entran 20 mil millones todos juntos.
Que lo veo difícil.
No veo tampoco ese escenario. Voy a ser honesta. Más de 200 palos, más de 200 palos de dólares que se fueron ayer, claramente, porque ayer el central siguió también vendiendo dólares. Entonces digo, la jornada de ayer fue una jornada muy difícil. El gobierno espera que con esto se calmen las aguas, se calme el mercado, se calme lo que es sobre todo la expectativa con respecto a lo del tipo de cambio, pero las dudas que se generarán ahora con a qué valor, cuál es el valor del dólar. ¿Habrá brecha? No habrá, ¿habrá bandas? ¿No habrá bandas? Digo, 1.300, 1.600... Para el dólar oficial estamos hablando, que es lo que más circula, es un montón. Yo me cuesta pensar.
El dólar blend también, ¿sigue, no sigue?
Y por eso, digo, ahí ahora pasadas estas dudas, repito, vienen estas otras.
Viene la letra chica.
Viene ahora la letra chica. Sí. Ahora viene la hora de la verdad. Ahora viene la hora de la verdad. Claro. ¿Cuánta plata te entra? ¿Cómo te vas a manejar? ¿Por qué es? Bueno, listo, ya está, tenemos el acuerdo con el fondo. Y también conocer la letra chica del acuerdo con el fondo, ¿no?
Y te aclaro, no es que ya lo vamos a conocer ni hoy ni mañana.
Olvídate. No,
el estado del fondo lo va a tratar, yo creo, hacia fin de mes, fines de marzo o principios de abril. O sea que todavía faltan varios días, un par de semanitas, para que se conozcan todos los datos. Que tenemos tiempo todavía.
Igual seamos optimistas. El lunes estábamos con que no teníamos ni el monto de lo que se podía llegar a desembolsar del fondo y el jueves ya tenemos
DNU
aprobado. O sea, pasa de todo en 4 días acá.
Sí, claro,
lo que pasa es que somos muy ansiosos y queremos que todo sea ya. Tal quiero cual. Saber el monto, el acuerdo, la tasa de interés, cuánto nos dan, qué pasa con el dólar, hay flotación, se libera el cepo, hay un montón de cosas que todavía no las vamos a saber. Faltan varios días para que eso se sepa.
Reni dice, Pañi dijo el lunes que en abril se levantaba el cepo, por lo general maneja info de primera mano. Bueno, Pañi en su editorial, al que yo invito que si no lo ven, lo vean, porque hace un editorial espectacular, a mí al menos personalmente me gusta. Acá Yamila también es fan de Pañi, aparte volvió Yamila de vacaciones, ¿podemos decir esto? Está renovado. Sí. Volvió Yamila con las buenas noticias, la suba al mercado. Sí. Necesitábamos que vuelva la jefa.
Sí, trajo el DNU. Sí.
Trajo el DNU en la mano, lo traía así en la valija. habla siempre... Digamos, bueno, levantar el cepo me parece es una palabra como muy amplia. Repito, yo no veo un escenario de levantemos el cepo de la noche a la mañana y ya estamos. Y abril me parece mañana, literal, o sea, es a la vuelta a la esquina. Así que tranquilidad con estas nuevas cartas en la mano, como decíamos ayer, hoy tenemos estas nuevas cartas en la mano. Vamos a ver cómo las movemos y cuáles son las mejores posibilidades de acuerdo al perfil de cada uno. Porque alguien ahí está escribiendo, che, ¿shorteamos dólares? Podría ser, pero quizás es un riesgo a veces ante la incertidumbre de a cuánto se va a ir el tipo de cambio oficial y si va a haber devaluación o no. Yo sigo pensando que no va a haber devaluación. ¿Eh?
Por ahora parecería que no.
¿Por qué va a haber devaluación del oficial si te lleva a inflación?
Sí.
O sea, devaluación, inflación. ¿Le sirve al gobierno inflación en rebote alta estando ya encaminados a las elecciones? No, y aparte es el foco principal de la gestión. Inflación a la baja para acompañar el crawling peg y demás. O sea, no los veo.
No.
Opinión. De mañana, ¿viste? Se le llevan el dólar oficial, te traen el archivo. Pero, digamos, me parece que hay que pensar. Y también llamar a la prudencia. O sea, hoy es día para salir corriendo y comprarte todo y demás. Parece que puede haber un rebote. Que creo que va a haber un rebote, si bien en el pleno no lo estamos viendo, pero vamos a esperar un ratito.
Hay muchos compradores contenidos.
Hay muchos compradores contenidos. Pero no creo que sea el escenario de compro cualquier cosa que sube cualquier cosa. Ser nuevamente selectivos en las compras. O sea, hay papeles que están mejores que otros para comprar. En eso que preguntaban el TX26. Yo no soy vendedora de TX26.
No, ¿para qué que viene con perfil conservador mantener ese 15%? Claro. Mantenelo.
Tal cual. Muchos nos shorteamos en Rofex, pero con el pañal en la mano, dice Víctor.
Bien.
Me gustó esa sinceridad de Víctor. Voy a arrancar, entonces ahora sí, comparto pantalla. La Cámara de Diputados aprobó el DNU de Milei y el gobierno logró blindar el acuerdo con el fondo. Con el apoyo del PRO y la UCR, la medida obtuvo 129 votos a favor, 108 en contra y 6 abstenciones. Las fuertes críticas de Unión por la Patria, bueno, que son los que votaron en contra. Y la noticia que está puesta en Infobae es: con el desembolso del fondo y la cosecha gruesa, el gobierno espera que sobren dólares en el segundo trimestre. Vieron que yo el otro día decía el campo está liquidando y por ahí, claro, yo no me refería a la cosecha gruesa, pero sí a las noticias que vienen saliendo, no sé si las vienen siguiendo, de cómo, hoy hay también hay una, de los puertos explotados de camiones, hoy está, o sea, que el campo está liquidando el maíz. Y lo está haciendo y ya lo venía haciendo. Ahora como que tomó fuerza y envión. Pero el gobierno entonces espera que sobren dólares en el segundo trimestre.
Ojalá.
Bueno, otro dato a seguir, que hoy ya no venda el gobierno, sino que compre dólares, ¿no? Esperemos que hoy se note eso.
Y acordate que en viernes, lunes y martes se fueron 800 millones.
Sí, es un montón.
Es mucho.
Es mucho. Va, es mucho... Para esta época. En otros momentos...
Es mucho para el momento donde no tenías que hacer, pero claro. Bueno, estabas ahí afrontando días difíciles y el gobierno se la veía venir, por eso adelantaba el acuerdo en el Congreso con el fondo. No porque, repitamos, el fondo vaya a cerrar esto mañana ni pasado, sino como para darle tranquilidad al mercado de que el fondo, de que el acuerdo está encaminado a salir. Digamos. Después será con moño o sin moño todavía. No lo sabemos. Por favor, la letra chica es clave. Monto, plazos y monto y plazo, me parece que monto es. Y porque la tasa más o menos se sabe que es una tasa bastante más baja que la que está.
5% se hablaba, ¿no? Más o menos.
5.60. Sí. 5.60 sí. Por debajo de los 6.40 que se estaba tomando. Pero mirá cuál fue el volumen de Rofex en cantidad de contratos. Fíjate cómo venía subiendo. Hasta acá llegamos. Esto es el viernes. El lunes hacemos el vivo con Ale a la mañana y ponemos 551 a la tarde. El 18, 1.831. Y ayer, que fue una locura la volatilidad de Rofex, 2.840.000 contratos de dólar futuro. Ahí están los contratos de Víctor. Vos, Víctor, que vendiste. Estás sumado en esos contratos.
Récord en la gestión Milei, ¿no?
¿Sabes qué me parece que sí? No me acuerdo. Hay un día de diciembre.
Sí.
Pero no me acuerdo si fue en esos días, ¿viste? No me acuerdo si fue 10, 11 o 9, ¿viste? Sí, o sea, sí, que sí. No sé si todavía era presidente o no. Era. Pero tiene un récord de 3 millones. Y no me acuerdo específicamente si fue ya en la gestión Milei, que claro. Podrías considerarlo. Pero bueno, ¿te acordás que en ese momento el dólar estaba 300 y pico y devaluó a 800. En esos días hubo un volumen así, pero después no te remontás a estos volúmenes en años.
Claro.
Así que veremos hoy. A ver, lo que dice la teoría es que hoy el dólar tendría que bajar. Digo lo que dice la teoría. Un rebote del mercado y una posibilidad de que entren dólares, y por eso puse la noticia anterior de que el gobierno dice que van a sobrar dólares en el segundo trimestre, el tipo de cambio tendría que bajar. Y después vamos a empezar con la discusión. Che, ¿no está bueno un dólar en 1.300, una brecha del 20? Era tan descabellado. Yo ayer dije eso. Había un montón que no estaban tan de acuerdo. Pero a mí no me parece mal una brecha del 20, un dólar en 1.300. No. Digamos, me parecía que era Distinto era si lo volvías a tener en 1500, una brecha del 50, del 60, que es una brecha que genera mucho más temor. Sí. Pero con cepo y con un montón de medidas, está bien. Vos me podés decir, esa brecha es por el dólar blend, que ahora también va a seguramente ayudar. Entonces, vamos a preguntar, che, ¿van a levantar el dólar blend ahora? Y me parece que por ahí no es el momento.
Hay tantas preguntas que nos vamos a hacer sin respuesta por ahora, así que hay que esperar. No hay que estar ansiosos, me parece.
Ahí está, me gusta.
Lo que sí, es lo que decías vos del dólar, sí. Ayer, a mitad de rueda, me parece que ya el mercado olfateaba que iba a venir el acuerdo. Y bueno, desde ahí se derrumbó, tocó el mes 1318, invitaba para vendernos arriba de 1300, ¿no? Pero bueno, es lo que hizo el mercado, al olfatear que se aprobaba en el Congreso, empezó a bajar y tocó 1280 mínimo, para cerrar en 1285. Así que creo que para el dólar MEPI CSL se viene un periodo de relativa tranquilidad.
Bueno, ojalá, Edu. En eso estamos. Comparto pantalla de tu grafiquito del dólar. Ahí está.
Claro. Mirá. Me faltó poner el estocástico que, bueno, lo estoy viendo en mi gráfico y me está diciendo, hasta acá llegamos,
hasta
¿no?
Hasta acá llegó.
Si lo miro por análisis técnico, ¿no? Y bueno, lo fundamental ayer también nos decían que posiblemente se venga un descanso. Así que veremos si es el próximo objetivo 1250. De acá un par de días o semanas, ¿no? Eso no 1250, lo sabemos.
Mira, el otro día me dijiste, va a tocar 1300 antes del viernes.
Se aceleró y lo más hizo de lo que yo en pensaba. Un día. En un día lo hizo, no lo podía creer.
Me lo dijo a la mañana y a la tarde estaba 1300.
Esta claro. fue, o por lo menos hasta ahora es una semana de emociones fuertes.
Claro. Sí, podemos... sí, es que el mercado nunca te deja de sorprender. Vos decís, bueno, sí. va a llegar a 1300, pero bueno, de acá va una semana, ¿no? En un día. Es increíble esto. Pero
me lo
bueno.
dijiste a la mañana, me dijiste antes del fin de semana va a tocar 1300 sí, y lo verlo, hizo el mismo
1318, ya no puede ser esto. Bueno, estamos en Argentina.
El mismo
¿no?
martes cuando estábamos acá me lo dijiste. Exactamente. Y pasó. Ahí te habla de. ¿Cómo es que me dijiste ayer? Yo te dije. Le dije, que... le mandé un mensaje a Fer diciéndole qué difícil es nosotros que realmente creemos que el mercado no es una timba, explicarle a alguien más nuevo en el mercado de capitales que no es una timba, porque vos mirás esto y decís, esto es rojo-negro, parecen todas apuestas y timba fuerte. Y Fernando, ¿me contestaste?
Que bueno, que es un mercado concentrado.
Sí.
Y bueno, que presenta muchos desafíos en el corto plazo.
Ahí está. Vos tenés que explicarlo de esa manera, me dijo. Y yo pensé, y es verdad, digamos, sí. porque si bien en el corto plazo...
¿Es un mercado concentrado?
Pone, claro. Sí,
tiene pocos jugadores.
Tiene pocos jugadores.
Bueno, ¿presenta mucho desafío en el corto plazo?
Absolutamente. Usted tiene la razón, sí. señor Fernando. Así que, pero bueno, Edu, ¿te animas a vender dólares? Hoy cerró 1.200, ¿cuánto cerró?
1.285.
1.285, el MEP. Edu. ¿Te animás a vender dólares hoy?
Y yo te había dicho en un valor más bajo hace un par de semanas, así que imagínate que ahora con más razón, ¿no?
Sí.
Sí, sí, seguro, convencido. Si tengo una cartera muy dolarizada, algo empiezo a desarmar para pasarme algo a pesos, ¿no? Puede ser una letra, una LECAP, un bono con CERTE X26 y algo de acciones también, ¿no?
Ok, o sea, ¿vos vendés dólares?
Sí, si estaba muy posicionado, siempre hay que dejar algo. Vía CDR, por ejemplo, también.
¿Cuánto más o menos? Te estoy sacando contigo
abuso. Y 20-30% nomás.
Ok.
No más. Dale, jugátela, porque acá Gera Sution te pide una Edu Señal, que es el cumpleaños que está en Florianópolis. Feliz cumpleaños.
Feliz cumpleaños, está en Florianópolis, la está pasando.
Te está pidiendo una Edu Señal. Así
no,
que...
decirle, yo, mira, si estoy de vacaciones, trato de no mirar el mercado. Trato de disfrutar las vacaciones. Después, cuando vengo, veo qué hago, ¿no?
Si no, corres el peligro de o arruinarte las vacaciones o arruinarte la cartera.
Claro, vas a estar todo el día en la playa mirando el celular, no es bueno, me parece.
Claro, no es saludable, dirían. No es saludable. El médico no te lo recomienda.
No contribuye a la armonía familiar tampoco.
Claro, no, tal cual. A mí eso me pasa.
¿Viste?
En eso de no contribuye a la armonía, ¿por qué estás mirando al mercado si estás de vacaciones? Pero escúchame, primero feliz cumpleaños. Mira, segundo, está tomarte diciendo, una caipirinha.
Vive acá, vive
allá. Ah, vive ahí. Entonces sí, tenés permitido, bueno, está bien, tenés está permitido bien. Mirar el mercado y ahora Edu te va a tirar una Edu Señal, seguro. Creo que debe algo tener. ¿Vos, Fer? ¿Cómo venís con respecto a esto? ¿Dólar, carry trade? ¿Venderías? Porque la pregunta de hoy es, che, si te la jugás, te la tenés que jugar hoy, digamos. Sí. O sea, ¿te la jugás? ¿Vendés dólares?
La semana pasada yo había dicho que los que hacen carry trade tienen que estar como muy sobre la operación, porque pueden venir estos cambios, y de hecho vinieron estos cambios. Entonces, sí, yo ahora me pongo mucho más optimista de mantener posiciones como el TX y demás. pero igualmente hay oportunidades en dólares en los dos mercados, porque en definitiva también todo no se puede, o hago una cosa o hago la otra.
Claro.
Pero bueno, yo estoy muy con renta variable, estoy muy team renta variable.
Me gusta.
Y me parece que es como un buen momento para aprovechar toda la baja que tuvo el Merval.
Tal cual.
Hay muchas oportunidades en cuanto a papeles, o sea, activos de valor, empresas de
sí,
valor,
coincido,
que quedaron con porcentajes del 20, 30 y hasta 40% en dólares, que son obviamente proyecciones de suba, no es que está asegurado, pero son proyecciones de suba realistas y realistas de concretarse en de corto a mediano plazo.
¿Podemos poner una encuesta? ¿Puedo, Cami, poner una encuesta? Si vendo dólar, o sea, la pregunta sería, ¿vendo dólares para hacer carry trade? Sí o no, es la respuesta, ¿no? O sea, ¿vendo dólares para hacer...? Así ustedes pueden votar, porque ahí los veo que algunos están...
A Gustavo ya puso, por ejemplo, Loma. Sí, Loma es una.
Hernán puso, ¿vendo dólar? Entonces, la pregunta es, ¿vendo dólares para hacer carry trade? Sí o no. Para que ustedes también vean cuántas personas hay conectadas. ¿2.100? ¿Estoy viendo bien? ¿2.100 personas conectadas? Primero... Yo no sé si esto está bien. Hay 2.100 personas conectadas y hay 286 likes. No hay Edu señal. Edu, cerrá la pantalla. Cerrá la pantalla. Si no ponen like, si no ponen la manito, si no veo que ese número suba, sigo hablando yo, les cuento, no sé, hasta 1.000.
Sí.
No les decimos nada. Ahí está. ¿Vos? Vota, Eduardo. ¿Tenés ahí
ya
para
voté.
Votar? ¿Ya votaste? ¿Vos también votaste?
Bueno.
Y la
¿y?
Pregunta
¿cómo mirá, viene?
No vendo 66% por ahora. Sí vendo, ahí está subiendo. Sí vendo 38, 62, 38. Ahí va, ahí va. Ahí están apareciendo los
60-40,
los vendedores y los no. 298 votos. Bueno, primero, vamos a darle like. Así podemos seguir contándoles qué tienen que invertir. Las oportunidades del día de hoy. Y segundo, a ver qué... También esto es como un poco la sensación, ¿no? Esto es muy importante, la sensación del mercado. Si están todos vendedores o compradores de dólar,
sí,
muchas veces impacta y muy bien. Quiero de nuevo compartir un poquito la pantalla de Riesgo País y Bonos Soberanos que hizo Milo y Aye la semana pasada, creo que la hicieron, que está buena. ¿Por qué? Porque acá empieza la especulación sobre si el tipo de cambio... Perdón, si el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional baja, entra, se aprueba, si va a bajar el riesgo país. Y si va a bajar el riesgo país, si, ¿cuáles son las oportunidades en bonos? Lo dijimos la semana pasada y lo volvemos a repetir hoy. Ahí tienen dónde están las mejores opciones. Se están concentradas en los más largos, 35, 38. El otro día habíamos hablado del GD, es lo mismo, GD y AL son exactamente el mismo bono, distinta legislación, pero fíjense que es donde más se captura la suba de bonos, si el riesgo país llegara a bajar, es en eso. Cuando ponemos más, nosotros preferimos quedarnos entre el 35 y el 38,
sí,
por una cuestión de volumen con el 41, con el 46 ni que hablar, pero fíjense que eso, oportunidad, Edu, para... ¿cómo se llama esto? Para aquellos que no tienen bonos en este momento.
Sí, 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 es oportunidad.
Se la bancaron muy bien los bonos
sí,
la semana pasada.
Sí.
Y esta semana también.
Si bien
no bajaron
nos
nada.
Un susto antes, sí, ayer.
Pero no era... Compará un bono con Galicia. Hemos visto los bonos en momentos
sí,
difíciles. Cuando me preguntaban, ¿hay posibilidad de default? Yo automáticamente lo primero que hago es ir y mirar la cotización del bono, porque me está diciendo cuál es el temor del mercado. Bajaba 1.5%. Nada, las acciones bajaban 8.
Sí.
O sea, más seguridad que esa no podés tener en el mercado. Me parece a mí, no sé si...
El martes con las acciones la pasé mayo.
Claro.
No, es que sí, parecía, a ver, parecía que se venía la noche, hay que decirlo, ¿no? La sensación que tenemos era malísima. Pero bueno, decíamos, nos tiene que salvar primero la Fed y
sí,
después el Congreso. Bueno, por suerte se dieron las dos cosas, ¿no? Así que estamos ahora un poquito más tranquilos.
Claro.
Entonces
cual,
aquel que estaba fuera del mercado, sí.
Aparte vinieron las dos noticias en la misma hora.
Sí, claro, sí.
Porque a las 3:30 empezó a hablar
Powell
y creo que el DNU salió 4:30.
Sí,
y media, una
cuatro
cosa
y media.
Después de las 4:30,
sí.
Sí.
Un poquito, creo que eran menos 20, estaban muy pegadas las noticias.
Fue todo el repunte sí, de la rueda.
Si me preguntás si hay que tener bonos en dólares, sí. Siempre mínimo un 15%. Y el bono, viste, que ahora más elegimos, y coincido ahí con Mil o con Aye, la L35.
Comparto
puede
pantalla,
ser también el AE38D, no estaría mal.
Yo de corto tendría más que un 15.
Sí.
Pero especulando.
¿Especulás?
O sea, si voy a especular, tendría más de un 20% de la cartera.
Okay.
Porque lo compro sabiendo que lo voy a vender.
Que vas a mantener ese 15, ese 20 de largo plazo.
Exacto.
Y estás comprando, haciendo una compra de un 15 más, pensando en un rebote en el mercado.
Exactamente.
Haces un rebote corto y te vas.
Exacto. Pero para eso tiene que haber seguimiento, porque si me olvido de esa compra y me olvido de ese objetivo, la vas a pasar mal.
Fer, es que coincido con vos, ¿eh? En tren de buscar consenso, yo diría 15 de mínima, con un máximo de 20%.
Bien.
Si te gustan más los bonos en dólares, bueno, anda, si querés, con un 20 en una L35D, y en la medida que el riesgo país empieza a bajar, bueno, es obvio que se torna más atractivo este bono respecto de la L30, que lo recomendamos mucho el año pasado, ¿no?
Sí. Comparto pantalla para que lo veas. Ustedes están pensando en esto, en que haya un rebote desde acá, desde los $65 aproximadamente que va, lo estás esperando, no sé. Acá arriba, que vuelvas al máximo a 72.
Y estaría.
Y ahí te vas. Oh, sí, ojalá.
Sí, ahí equivale a un riesgo país cerca de 500, me parece,
sí.
¿No? Más o
claro.
menos. Ideal sería que vayamos a uno de 400. Pero
claro,
bueno.
Por eso, pero un riesgo país de 500 no es inalcanzable.
No es inalcanzable. Y
es verdad. Es un objetivo realista. O sea
históricamente que... siempre se recomendaba a los gobiernos colocar deuda siempre por debajo de un riesgo país de 700,
claro.
600 puntos.
Claro.
Con lo cual, si volvemos a 500, no estaría mal, porque ahí sí el gobierno podría estar habilitado a colocar deuda. Vendría
Exacto.
bastante bien que pase eso.
Me gusta la pregunta de Tomás. ¿La suba por la aprobación del DNU ya está descontada, Sole? Yo creo que como hubo una baja muy fuerte en la previa de la aprobación del DNU, puede haber un rebote. A ver, si Estados Unidos acompaña, si todo el contexto acompaña, creo que puede haber un rebote. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros no llegamos al DNU en los 2.400 puntos de Merval. Si fuese que estamos en máximos, te diría... Compra con el rumor y vende con la noticia. Pero como hizo un ajuste muy fuerte, a ver si lo tengo, espera.
Todavía no.
Compartime un segundito pantalla. Acá estábamos en máximos. Estamos acá. Esta baja, lo que a mí me hace pensar es que ante la noticia de la aprobación del DNU pueda tener un rebote. La tendencia de largo plazo sigue siendo alcista. Pero lo que sí me queda aclarar es un poco reforzar lo que dije cuando empecé a hablar. Cambiamos estas dudas por estas otras. Y eso me parece que es lo que hay que tener presente.
Tengo
por eso,
tiempo de entrar, sería...
Claro, tengo tiempo de entrar y tengo un montón de tiempo para entrar.
Creo
no
que
es
sí.
que si no entro hoy me quedé afuera.
No.
Porque el mercado está volátil, está con una volatilidad muy fuerte. O sea, fíjense que es más 8 menos 8. Y ustedes a veces les agarra la desesperación de decir, uy, está más 8, me quedé afuera. Vayan a mirar los gráficos y se van a dar cuenta que no te quedás afuera por un más 8 comprando y dejándola pasar. Entonces, yo a lo que digo es, si vos pensás que va a haber un rebote por lo de que salió el DNU, es comprar, sí, yo tendría una parte de liquidez, no me quedaría comprado al 100%. ¿Por qué? Porque tengo otras dudas, que son monto, y plazos, o sea, cómo llega ese monto de dólares a la Argentina, porque todo bien, hoy salió el DNU y si mañana sale el fondo y dice, te mando de a 1.000 en cómodas cuotas.
Y no es lo mismo.
No es lo
sí,
mismo.
Sí, obviamente.
Claramente. Yo creo que no va a ser
no.
tan malo el fondo, pero pienso, tan malo en el sentido de cómo nos da la plata, ¿no? Pero digo, no me parece que sea ni para matarse comprando hoy todo al 100 y salir... Ni para. Podés hacer compras especulativas en un mercado, como dijo Fernando, concentrado, con muchas dudas en el corto plazo. Que se disipan algunas sí. Digamos, ¿cuál hubiese sido el escenario de Argentina si ayer el Congreso hubiese rechazado el acuerdo con el fondo? Hoy estaríamos todos dándonos la cabeza contra
Menos
la pared diciendo,
sí.
¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Después entra el debate, claramente. A ver, se aprobó un proyecto en el Congreso que nadie conoce la letra chica. Que nadie sabe ni el monto, ni la tasa, ni las garantías, ni nada. Entonces, déjenme poner un manto de duda, de un signo de interrogación ante lo que se viene. ¿Compro a ciegas el 100% de mi cartera en Argentina sin conocer los detalles? mi perfil, el de Sole, es no. Sean prudentes. Juéguensela un rebote. Sí, podría darse. Sí, porque el mercado ya ajustó. Es para entrar como caballos así, bueno, al 100% caucionado. No. O sea, porque distinto sería tener, bueno, esto es así, sirve o no sirve. Repito, y si el fondo viene y dice, te mando 2.000 millones, 1.000 millones, a medida que vas engrosando reservas, para asegurarme de que no vendas los dólares en la brecha como te venimos diciendo que no lo hagas, ¿qué hacemos?
Claro.
¿De qué nos disfrazamos? Yo no estaría comprado al 100. Creo que el mercado, con el ajuste que hizo, puede tener un rebote y que, a medida que se disipen las dudas, podríamos encaminarnos, si todo va bien, a nuevamente ir a los máximos. Porque la tendencia a largo plazo sigue siendo alcista.
Exacto.
Cuidado, digo. Porque si no, me parece que quedarte sin liquidez en momentos así, no me siento cómoda.
No.
Prefiero la diversificación y está bien apostar para el rebote de hoy. Pero bueno, para Edu, no me quiero ir de acá. Vuelvo un segundo a la L35.
Sí.
Compran ahora los que no tienen, ustedes son compradores de L35 para un rebote, siempre teniendo algo en la cartera. Mantenemos el 35.
Sí, es más, si
35,
estás,
38.
Repito lo mismo de siempre, si estás 100% líquido, ojalá que alguno haya estado así, 15% en TX26, 15% en L35. Vamos sumando cosas a la cartera.
Tal cual.
Dos opciones conservadoras.
Me gusta. Y TX26 también mantenemos en cartera.
Sí.
La TIR del TX26 pasó en un día. Ayer a la mañana dije, quien quiere pensar que va a salir el acuerdo y se la quiere jugar a hacer pesos, vendan dólares y compren TX26. La TIR estaba en el 12. ¿Ser más 12? Ser más 9. Ser. Por ese rebote que
es muy ayer. Bueno el rendimiento. Porque estamos hablando ser más 9,5%. Sí. Es muy bueno, ¿eh?
Sí, sí. Con una expectativa inflacionaria bajísima.
Del 2% más o menos. Sí, es muy buen rendimiento. Bueno. Sí,
por
sí.
Eso yo lo sigo manteniendo en la cartera de
mínimo 15, sí.
Sí. Totalmente. Cambio a L30, que me gusta esta pregunta de Santi. ¿Cambio de L30 a E38?
Sí.
¿Te
sí.
gusta ese cambio? Vuelvo
si
para
no
acá.
Si no es a L35, a E38. No está nada mal.
Mira, a mí me parece que la definición de eso está acá. En el mejor escenario, 400 puntos de riesgo país, el potencial de suba de la L30 es de un 8.7. Y en el 35, a mismo riesgo país, es un 22. Yo, si me quedo comprada en bonos, es porque pienso que el riesgo país va a ir a la baja. ¿Dónde capto mejor esa baja del riesgo país? Es en el 35 antes que en el 30.
Esa es la lectura que estamos haciendo todos acá. Creo que coincidimos casi todos, ¿no? Me parece.
Yo me estaba acordando, hay 38 el de Camesa.
Claro.
¿Se acuerdan de eso, ¿no?
Sí.
Eso pasó en otra vida, ¿no?
No, pasó hace poco.
El año pasado, ¿no fue?
Fue el año pasado.
Febrero del año pasado.
¿Fue febrero del año pasado?
Febrero del año pasado.
¿Ya pasó un año de eso?
Sí, que le entregaron ahí 38. Sí, señor.
Pasó más de un año, no te quiero decir.
¿Viste? Pasa el tiempo.
Terrible.
Bueno, pero por suerte no salieron a reventarlo.
No.
Los chicos sí, los grandes se los quedaron.
Claro.
Y tuvieron.
Pero Sole, espero que a la gente le quede claro este concepto. Que no te estamos diciendo vender porque sí, te estamos dando la posibilidad de que puedas optimizar tu rendimiento. Porque si tenés 100% a L30 y si vemos que el riesgo país va a bajar porque viene el acuerdo con el fondo, vamos a conocer todas las condiciones, vamos a salir del cepo, va a seguir el superávit fiscal, bueno, todas esas cosas positivas para la economía, el riesgo país va a ir a 400 acá un año.
Claro.
Y entonces le vas a sacar más rédito a la L35 en desmedro de la L30. Quizás también a E38, no lo veo mal. Pero nos gusta más la L35 o el GD35. No le veo mucha diferencia a ambos, ¿no?
Ahí justo en está cuanto preguntando, Sofía está preguntando, ¿AL o GD? Si están con un spread muy chiquito, o sea, poca diferencia, me voy al GD. Pero tengan en cuenta mucho lo que es la cuestión del volumen. O sea, vayan a ver la cuestión del volumen porque es importante para cuando compran. Después vienen operando bien los dos, pero digo... Es lo mismo. Si querés comprar un poquito más seguro, te vas al GD. Me gustó la pregunta de Damián, me parece. Ay, se me fue. No, sí, Damián. Y AL30 por BA37, yo ahí...
¿Provincia?
Sí.
No.
No me cambio.
No.
No me cambio.
No.
No paso de un soberano a un provincial.
Los riesgos son totalmente distintos.
Total.
Los riesgos son distintos y el volumen es distinto también.
¿Y por qué el riesgo es distinto? Porque el respaldo es distinto.
Claro.
Claro,
eso la provincia puede defaultear y nadie le interesa.
Ya tenemos varios antecedentes de provincias que defaultearon en los últimos 10, 15, 20 años. No lo vamos a decir porque ya creo que todos lo saben. No, sí. El caso de Chaco, por ejemplo, ya tenemos bastante ahí, ¿no?
Chaco, y hay la Rioja, ¿no? Fue lo
la Rioja también.
Los Chachos.
Claro, si no,
acuérdense, los Chachos. Bueno, está bien, no es un bono, pero bueno.
Bueno.
Es algo parecido, es me parece, ¿no? Vieron que nadie más habló del Chacho, ¿no? No sé qué pasó con eso, en qué terminó, pero
salgamos
bueno.
Salgamos de acá.
Espero si viajo a La Rioja no recibí nada de eso.
¿Hay rabaneta a La Rioja?
No. No, creo que vayamos, Juan, me no, parece, no. Fer.
No, ¿por qué no vamos? No vamos porque no nos entró en el calendario, pero ya los voy a sumar. ¿Cómo no voy a sumar a La Rioja? Pero...
No, por esto del Chacho, digo, por ahí, qué sé yo,
¿alguien puede intervenir?
Mal.
¿Alguien puede levantar la vista de allá en el fondo y decirle, por Dios, Eduardo?
No,
para,
por favor, yo te
diciendo, lo pido.
Para hacer turismo está bárbaro, pero para el tema este...
Traeme un café con leche, por favor, decente.
Yo te conté una vez que en el 1990, cuando me fui de una miel a Jujuy, estaba en un bar, pagué y me quisieron entregar el vuelto en bonos. Por Dios, en serio.
Ah, mira.
Y digo, ¿y qué hago ahora con esto? Y bueno, tienen que ir al banco a cambiarlo. No me lo cambia nadie. Nadie quiere este bono, decía. Y bueno, me lo tuve que quedar, no había otra alternativa, ¿viste?
Claro.
Y bueno,
claro.
Lo tengo en casa guardado de recuerdo. ¿Ya pasaron cuánto?
25 años.
25 años, ¿no? Más o menos. Y bueno.
Voy a salir de esto y voy a contestar a la pregunta de el BA37 es un bono que no implica una gran deuda para una provincia como la provincia de Buenos Aires, por eso es difícil que no se pague. No, coincido. No veo un escenario de que no se pague. Pero, en todo caso, lo tomo como un bono de mucho mayor riesgo que un soberano. Digo, pensar, cuando yo pienso en me cambio de una cosa a la otra, estoy asumiendo que estoy tomando un riesgo similar.
Exacto.
Si me voy de un soberano a un provincial, estoy asumiendo otro tipo de riesgo. ¿Está mal? No. ¿Es un buen bono con un excelente rendimiento? Sí, pero estoy asumiendo más riesgo. Exacto. Y está bien porque el rendimiento, porque va de la mano del riesgo.
Exacto.
Entonces, ahí
exacto,
es de lo que... A lo que nos estábamos refiriendo. Te amamos, Edu, te ponen en el chat, después de lo que contaste. Voy a ir a compartir el Merval, entonces, que ya lo dijimos, que tiene un rebote, no perfora la media de 200 ruedas, que es esta línea roja que estamos diciendo. Tenemos acá la posibilidad de ir a buscar los 2.000, sería como el primer objetivo, ¿no?
Sí, posiblemente.
¿$2,000?
Sí.
Genio y showman. A 2.000 los primeros y después ir a buscar los 2.200 como segundo objetivo. Y ahora acá sí llegó la hora de la verdad. ¿Tenés perlita? Arranco. ¿Francés es perlita o no es perlita?
Francés, y yo te diría que sí, porque es un caso parecido al de Galicia. La otra vez, hará no sé si 2 semanas atrás, mencionamos el caso de Galicia que estaba bien, tocó piso en la media de 200 ruedas. Y algo parecido le está pasando a BBVA, ¿no? Como verán, en el caso de este papel no tocó la media de 200 ruedas. Un buen dato también, ¿no? Y encima, los últimos días vemos que ya nos da compra al MACD. O sea que si no tenés Galicia y querés, o teniendo Galicia querés otro banco, bueno, acá se presenta una oportunidad. Más con lo que dijimos, ¿no?
Claro.
El tema de la Fed, que fue positivo. Ah, y otra cosa que todavía no dijimos respecto a la Fed, no tocaron las tasas, pero tengan presente que a lo largo de este año posiblemente la puedan bajar 2 veces. O sea, acá a futuro también es una buena noticia y va a impactar positivamente para el país. Y después, bueno, el tema del fondo. Son las dos cositas que creo deberían hacer subir a los mercados emergentes, especialmente Argentina, de acá a las próximas semanas. Así que BBVA es, creo, una buena oportunidad también, lo mismo que Grupo Financiero Galicia.
Ok. Justo el MACD te está dando señal de compra.
Exactamente. Si no lo vi mal, está abajo y creo que ya dio señal de compra,
sí,
me
ya
parece,
dio señal
¿no?
De compra.
Sí. Bueno, ahora falta que empiece a superar esas medias de 21/42, esas dos liñitas que ahora justo con el cursor vos la estás poniendo.
Acá ahí.
La roja y verde. Bueno, en la medida que empiece a cotizar el papel por arriba de estos valores, bueno, sería ya la señal de confirmación.
Ok. ¿Esperás hoy para comprar o compras hoy?
Sí, y coincido con vos. No iría alocado al mercado a comprar hoy.
No.
Primero y principal porque a lo largo del mes de marzo no hay un volumen interesante todavía. Esa es la otra pata que no hablamos y que faltaría que mejore. Ver volúmenes arriba de los 100.000 millones.
¿Cuál fue el volumen de ayer?
Ayer creo que fue, espera, 78.000.
Ah, no. Bueno, pero ayer...
Venimos a un promedio de 80.000.
Sí,
o sea que es un volumen relativamente bajo. O sea que tenemos que mejorar ese aspecto, ¿no?
Okay.
Algunos dicen, y hoy creo que salieron a hacer un portal de Infobae, que el volumen se va a incrementar porque van a venir fondos de afuera. Bueno, ojalá. pero por ahora no se ve un gran volumen, ¿no? Así que tranquilos si van a comprar algún papel hoy.
Exactamente. Estaba mirando, porque estamos en el pre-market todavía, faltan 3 minutos para que arranque. Veo el pre-market todo rojo Argentina. Lo que quiero decirles, porque los veía ahí que estaban hablando de macro, veo a macro 5% abajo, voy a decir lo mismo de siempre, 600 papeles operados, no lo consideren, Superville, 2.100 papeles operados, 4,5 abajo, francés 0,60 con 786 papeles y Galicia con 300 papeles. O sea, no consideren esto que está ocurriendo. Faltan 3 minutos para que arranque, pero sí veo negativo los 3 índices de Estados Unidos. Ahí sí, obviamente, el pre-market cuenta. QQQ 0,80 abajo, Standard & Poor's 0,6 y Dow Jones 0,5. YPF también la veo. YPF un poquito más, pero 5.000 papeles. Nada, vamos a esperar 2 minutitos más y les vuelvo a decir cómo arranca esto. Espérame, ¿eh? Que nos acompañe el mercado también del exterior, es lo que necesitamos en el día de hoy. Mirá Galicia, comparto pantalla, mirá ahí.
Ahí está. Bueno, Galicia otro tanto me parece, ¿no? Quizás por volumen prefiero a Galicia, ¿no?
Claro, es que
de hecho, la tenemos en cartera, sí. Nos gusta más Galicia. Y hizo algo parecido a BBVA, ¿no? Acá sí. Tampoco veo que haya tocado la media de 200 ruedas, es un buen dato. Ya nos dio compra más de hace unos días. Por eso habíamos comprado antes, ¿no? Nos parecía que más allá de las noticias era un papel que estaba para rebotar en el corto plazo. Sí. Así que tranquilos, otra opción muy buena para tener en cuenta en la cartera. Acá mínimo 15%.
Ok.
Con lo cual ya llevamos L35-15, TX26-15, Galicia-15, ya llevamos un 45%, ¿no? Sí.
Te pero falta todavía.
Hasta podría llegar un 25%.
Sí, bueno, y acá siempre decimos lo mismo, de acuerdo al perfil de cada uno. Hay gente que dice, no, yo prefiero privilegiar más renta variable en detrimento de la renta fija. Bueno, un 25 no está mal tampoco.
Perfecto. Y acá sí, YPF. ¿Cómo nos hizo sufrir ahí en la media 200
bueno,
rueda?
Bueno, acá...
$31.
Claro, acá sí, déjame que abra el gráfico, así lo veo bien, porque lo veo un poquito alejado ahí.
¿Está bien esto?
Y te digo...
¿Ahora?
Sí. ¿En el plan?
Mirá, lo mejor de YPF es, creo, de los pocos ADR que tocó la media 200 ruedas. Y rebotó.
Sí, y rebotó.
$31. $31. Fue la mejor señal. Exactamente. Y esto pasó ya hace una semana y media,
¿eh? Sí.
Ayer, bueno, tuvimos una suba interesante. Creo que puede seguir porque el MACD habilitó compra de corto o mediano plazo. Y con estas dos noticias... habilitaría objetivos más ambiciosos a futuro, pero no te diría ya, para las próximas semanas.
Ok. Sí.
Tranquilo, coincido con vos, claro. No hacer compras alocadas, tranquilo, ya casi un 15, con lo cual ya llegamos al 60 de inversión, ¿no?
Perfecto.
En una cartera teórica.
Mirá, ahí estoy mirando, ahí sí abrió, ¿eh? Esperame un segundo. Abre para abajo, ¿eh?
Sí.
YPF neutra.
Vamos todavía.
Neutra.
Bien. Buen dato.
Galicia 1 abajo, macro 2.
Bueno, pero recién arranca.
Y Superbit 2.
Hay que esperar.
Sí, hay que esperar. Lo que se está incrementando es la baja de los índices de afuera. CEPU abajo también 1.15. Meli 0.5. Ahora te quiero preguntar de Meli.
Sí.
Ahí, ¿eh? Bueno.
Bueno, ven, por eso siempre decimos: tengan en cuenta que el pre-market no marca precio. O sea, el pre-market es una cuestión de que sí, uno lo puede mirar, puede testear ese ánimo del mercado antes de la apertura, pero eso no quiere decir que con la apertura eso se sostenga. Por suerte, o sea, recién estábamos viendo, YPF estaba 2,7 abajo en el pre, con muy poquito volumen, o sea, no era significativo, y ahora ya abrió y por suerte está neutra. Así que bueno, eso también, siempre tenerlo en cuenta.
Obvio. Ayer dije que íbamos a hablar... Pará. ¿YPF compran en este valor?
Sí.
¿35? Sí. Los dos son compradores.
Sí.
Ok,
sí.
Perfecto. Me voy a Loma, que ayer dijimos que íbamos a hablar. Mirá dónde rebotó Loma. 1, 2, 3, 4, 5 ¿Ves?
Otro papel, sí, interesante. En $10, $10.30 estaba 30. Para comprar también. Estoy de acuerdo con vos. Lo que me pasa con Loma, que si bien también veo que puede arrancar, y ayer tuve una suba interesante,
sí.
Lo fundamentan que todavía no me cierran mucho, ¿no? Claro, el tema de la construcción
ahí es un
sigue...
Ahí creer de que vamos a arrancar.
Claro, por eso no le incorporo a esta cartera teórica, porque uno trata de privilegiar no solo temas de análisis técnico, sino de análisis fundamental también, ¿no?
Claro, obvio.
Y todos sabemos que la obra pública está parada, sí. La construcción en general no está arrancando, así que si bien puede ser una opción interesante, buena, no es la mejor. Sí, coincido con vos que puede subir, ir a 2 eventualmente, por la buena análisis señal, técnico.
12 y medio.
La buena señal del, en el gráfico ahí se veía es el volumen que hizo ayer. El sí. volumen que hizo ayer fue prácticamente el mismo que el de la rueda pasada que había cerrado negativo.
Ahí lo tenés, mira. Así que mirá, ahí las está. Chicas nos ahí están agrandando ve. El grafiquito ahí para que lo veamos mejor.
Con gracias. Lo cual, siempre un volumen sostenido o que supera es una muy buena señal porque, bueno, uno piensa que eso se puede repetir en el futuro y mantener una tendencia alcista. Así que lo que más testearía ahí, para los que estén interesados en este papel, es que pueda no solo aumentar el precio, o sea, seguir subiendo, sino que el volumen sea consistente con esa suba.
Tal cual. Charlie dice dos cosas. Una, que se mantenga abajo, así podemos comprar apenas abra nuestro mercado. Es una buena, un buen pedido, Charlie, me gusta. Y después te pregunta a vos, Edu,
sí.
si le meten un 5% a Loma.
Hijo,
te puso, me encanta, Charlie.
Claro,
lo pusiste entre la espada y la pared.
Me pusiste en un brete acá,
me
¿no?
Gusta. ¿Comprás Loma o no comprás Loma?
No. Si quiero optimizar mi cartera, no. Porque te repito.
Una fichita.
Acá, no, me aferro más a lo fundamental, me parece, ¿no? Si bien por este coincidimos, me parece acá, creo, que
sí.
puede ser una opción interesante y que suba, no sé si acompañaría de la misma manera que una Galicia, que una YPF, me parece. Repito, no es mala opción. Quizás no sea la mejor.
No es la que más te copa.
No.
Bueno,
no.
La dejamos pasar entonces. Charlie, Edu dijo que no nos levantó el pulgar, así que seguimos. Voy a Mirgor.
Mirgor, bueno, acá sí la cosa se pone interesante. Y disculpen que, bueno, ya es la tercera vez que nombramos a Mirgor, pero creo que hay elementos de fuste para decir, che, acá hay algo. Y eso que podría decir, acá tengo una nota negativa primero, y la tenemos que decir que la otra vez no la dijimos. Mirgor salió del panel líder, lamentablemente.
Sí. Ah, eso nos olvidamos decir el otro día.
Pero a diferencia de otras épocas, me parece que la cosa es distinta, porque hace, no sé si 20 años atrás, ¿se acuerdan que cuando un papel entraba al panel líder, los fondos salían como locos a comprar ese papel para replicar y tener la misma composición que el índice Merval?
Sí.
Me da la sensación que eso a lo largo de los años se fue
diluyendo,
¿no?
Claro.
Entonces ahora también veo, Mirgor subió muchísimo las últimas 2 semanas. Si aplico ese criterio, no debería haber subido, debería haber bajado, porque claro. fondos salieron previendo que salía del panel Merval. O sea que creo que ese concepto, no sé si ya tiene vigencia hoy por hoy, ¿no?
Es verdad.
Entonces, acá me cierra todo por fundamental y repito un poco lo que dijimos la última vez, ¿no? Si ustedes van al balance y lo leen todo completito, hay un párrafo en perspectivas que habla muy bien la empresa de lo que espera para el corriente año. Y no es, repito, Mirgor solo celulares, eso quedó en el pasado. Hoy es una empresa integrada, diversificada, se dedica solo no solo a celulares, sino a todo
energía.
Lo que es electrónica, energía, agropecuaria, sí. tiene cemento internacional y las proyecciones para el año, mejor dicho, para este año son muy buenas. Entonces, cuando yo veo los fundamentales, y cuando veo que la misma empresa anuncia recompra acciones, creo que lo anunció 7 de noviembre del año pasado y dijo que pagaba hasta 35.000. Bueno, todos sabemos qué pasa cuando hay una recompra acciones, ¿no? Hay un precio alto, te están diciendo, che, esto vale más de lo que vale el papel en el mercado. Debe andar en 27.500 más o menos, 27.200. Bueno, no importa.
27.200, sí.
Perfecto. Y es... Creo, no sé, espero no equivocarme, creo que es el único papel que está cerca de sus máximos en pesos. Si miran el panel líder, el panel general, creo que es el único, Me animo a decir que es el único.
Me
y eso te está diciendo algo también, ¿no? La fuerza relativa que tiene el papel, a pesar del bajo volumen, a pesar de no estar en el panel líder. Bueno, es un papel con proyecciones más que interesantes. Acá sí mínimo tendría entre un 5 y un 10%. No digo mucho más porque es cierto, tiene poco volumen. Ese es un problema también, ¿no?
Sí.
Hay que decirlo.
Yo estaría más cerca del 5 que del 10.
Exactamente.
Voy a
un
5.
Sí, sí, sí. sí.
Creo en todo lo que estás diciendo. Los fundamentos acompañan el gráfico y todo, pero me parece que no... Que el volumen... Se queda tan rápido sin volumen... ¿Se te colgó?
Ahí está.
¿Lo escuchaste?
No arrancaba.
Que me da... como con poco iría.
Sí, 5%. Sí, sí, okay. sí.
Te están preguntando, porque no trajiste hoy, antes de pasar a Estados Unidos, ahora voy con vos, pero sí. Pará. Texar, Aluar.
Sí, la nombramos para el caso hipotético que puede venir una devaluación.
Ok, pero ahora ¿qué haces? Hoy, ¿qué haces con Texar y Aluar?
Y podría mantenerla, pero no sé si va a venir ya. Ese es el quid de la cuestión. Si querés optimizar tu inversión, y voy a otro caso, no tenés, y yo preferiría no tener por ahora. O si tengo, espero, a ver qué pasa.
¿No las vendés?
No las vendo, pero...
¿Ninguna de las dos?
No sé si las compraría por el hecho que de acá a una, dos, tres semanas no va a haber noticia del fondo.
Claro.
La letra chica no la vamos a conocer todavía, no. O sea que falta mucho todavía para ver qué va a pasar con el dólar.
F5, Edu, te dicen acá.
Así que si no tengo, espero ahí. Prefiero Simirgor, eso seguro, un 5%.
Ok, listo, clarísimo. Ahora, te estaban preguntando mucho por Vima. Si sabemos algo de los dividendos y...
No, pero no. Me llama la atención, el gráfico no me está diciendo nada. Me está diciendo que como que está muerto el papel. Sí. Y acá yo tengo la teoría, la siguiente, no sé si ustedes lo comparten.
A ver.
¿Vieron el volumen del mercado de lo que fue febrero y lo que es marzo?
Sí.
Promedio 70.000, 80.000 millones. Bajo en relación a lo que fue enero de este año. Bajo en relación al promedio de lo que fue el año pasado.
Sí.
Y nosotros siempre decimos, Vima se mueve en función de los volúmenes que hay en el mercado.
Sí.
Si vemos que el volumen ya no es el mismo, uh-huh. Bueno, no esperemos gran cosa de Vima, me parece, ¿no? Y el gráfico te lo está diciendo, no pasa nada.
¿Qué le voy a contestar? Sí, Eduardo. Usted está...
Mira que me tienta Vima, razón, porque dije, está ahí planchada, no pasa nada, puede ser oportunidad, pero no hay nada que me motive a salir corriendo a comprar el papel.
Es que es cierto, los ingresos en sí del papel... es por los derechos de bolsa y mercado.
Exacto.
Obvio.
O sea que si se opera menos, es evidente que se va a facturar menos y va a tener menos ingresos.
Obvio. Es que en realidad, si yo miro, me siento más tentada con otros papeles argentinos que con Vima. Digo, mirá la lateralización que está haciendo Pampa.
También.
O sea, digo, me gusta más comprar un Pampa, un transportador a gas del sur, un CEPU...
Que ayer subía un 5%.
Sí.
O sea, junto con Galicia, con YPF, estaban todas un 5 arriba.
O sea, me tienta más a ir a otros papeles que ir a Vima.
Exactamente. Vos fíjate, el gráfico ahora que lo estoy viendo, no me dice nada. Está ahí bollando el papel, no sé, debajo de los 500, anda en 430. Y eso que lo vendimos más o menos bien. Y no, por ahora no arranca.
No.
Igualmente tengamos presente algo. Si quieren verle alguna luz de esperanza.
Sí.
A partir del 1 de abril se vienen todas las asambleas de las empresas que cerraron balance al 31-12. No es extrañar que algunas, o casi todas, anuncien dividendos a pagar en efectivo o en acciones.
Y bueno, ahí lo de Vima, aparte es clave el dividendo.
Ahí habría una posibilidad, vamos a ver si lo aprueban, y de cuánto es también, ¿no?
Claro. Ahí es clave el anuncio del dividendo de Vima, que es la noticia esta que salió a fin de año del año pasado.
Pero todavía falta mucho para la asamblea. Falta mediados de abril, falta mucho.
Falta el acuerdo con el fondo todavía.
Claro, falta mucho todavía.
Paciencia, me diría Eduardo. Paciencia, soledad. Ahora sí, proyecciones de la Fed. Habló ayer el señor Powell.
Así es.
A la tarde, no estuvo tan horrible.
Fue bastante amable.
Sí, la verdad
hasta,
es que sí.
Hasta se podría decir que fue bastante amable.
Me gustó el cuadrito que te armaron.
Sí,
que te armó
sí,
Milo,
muchas gracias, Milo.
Chicos. Me gusta. Milo, ¿no?
Sí.
Milo.
Bueno, qué decir. La conferencia fue de 3:30 de la tarde, como siempre, y esta vez más de lo mismo. En sí fue moderado, pero sí destacó cierto... vamos a decir, malestar, pero muy políticamente correcto en su discurso. Y, por ejemplo, dijo, las expectativas de inflación a corto plazo han repuntado en gran medida por los aranceles, refiriéndose, obviamente, a toda esta guerra de aranceles que hay. Algunos indicadores de corto plazo de las expectativas de inflación han aumentado recientemente. Esto se observa tanto en mercados como en los estudios, los encuestados, en consumidores como empresas. Esto se desprende porque obviamente la Fed lo que hace es constantemente encuestas para medir la sensibilidad de los distintos actores del mercado. Y bueno, obviamente nos estamos encontrando con esto. Con lo cual, bueno, la tasa se mantiene, sigue en los mismos valores. Para el futuro se espera que pueda haber dos recortes, pero eso realmente tenemos todo el resto del año para ver si eso se cumple o no.
Y acá en este cuadrito, que ahora creo que lo van a compartir, lo que estamos mostrando es básicamente en función del crecimiento del PBI. O sea, las proyecciones futuras, ¿sí? Por ejemplo, en el primero, quiero aclarar que bueno, la mayoría no son muy promisorias.
No.
Pero justamente como para ir más o menos testeando para dónde puede ir el mercado, si se fijan en la primera variable, la proyección de marzo, ¿sí? Para 2025 es del 1.7, para el próximo año es un poquito más, 1.8, y para el 2027 que se mantenga.
Claro, el problema acá es la baja con respecto a la proyección anterior.
Exactamente. Entonces, ¿cuál es la conclusión que uno puede desprender de un escenario así para los próximos años? Bueno, lamentablemente una desaceleración, qué difícil esta palabra, sí, del crecimiento económico. O sea, ¿qué quiere decir? Bueno, el PBI va a seguir creciendo de Estados Unidos, según este escenario, pero mucho más lento.
Claro.
Entonces, si crece más lento, las acciones, es lógico que de tener una suba va a ser mucha más acotada esa suba. En el otro escenario es, bueno, la tasa de desempleo. La tasa de desempleo subiría o bajaría, ¿sí?, en función de estas tarifas, o sea, todo lo que desencadenaría. Acá en este escenario lo que se presume es que bueno, iría a la baja. De todas maneras, la tasa de desempleo, lo que generaría esto sería más desempleo,
claro,
para el próximo año.
Sí, si se desacelera la economía, genera más desempleo.
Y aparte,
una cosa agarrada de la mano.
Exacto, y en Estados Unidos la economía es bastante dinámica. En cuanto el negocio no da, lo primero que se hace es reducir la plantilla de empleados.
Morgan, ¿leíste la noticia?
Sí.
¿Morgan va a echar a 2.000 personas?
Sí, 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 sí.
Bueno,
después, respecto a inflación, las proyecciones, lo mismo. Ahí lo que tenemos es que para 2025... está ahí en el 2,7%, como lo están viendo en la tercera línea, y ahí descendiendo, 2,20 y a 2.
Pero mirá para 2027,
pero,
recién.
Claro, exactamente. O sea, es como que se ralentiza todo mucho más,
sí,
y eso también puede provocar, lamentablemente, que haya más correcciones, vamos a decir, en los papeles. Por ende, más inflación para 2025-2026.
Por eso esos dos recortes de tasa para el año 2025 son un...
Prendan una vela para que eso suceda.
Ayer no dijiste prendan velas.
Velas, saumerio, amuleto.
Vale todo.
Sí, vale todo.
Valía todo ayer.
Y bueno, en cuanto a la tasa de referencia, justamente el instrumento o la herramienta, mejor dicho, característica de la Fed, acá la proyección es también a un descenso de esas tasas, ¿sí?, de referencia que hoy las tendríamos como en el 3,9% e irían bajando con estos dos próximos años a en torno al 3%. Así que bueno, eso es lo que uno podría llegar a esperar. La economía de Estados Unidos no es que está mal, pero de vuelta, el crecimiento va a ser muy selectivo y es difícil proyectar hacia dónde va a ir porque esta guerra de tarifas recién empieza. ¿Sí? Lo último que ahora me acordé, hoy también habla Lagarde, que es la presidenta,
sí,
del Banco Central Europeo, porque no es que Europa se quede cruzada de brazos.
No.
También está implementando, de hecho, Alemania anunció un plan de financiamiento muy importante para,
sí,
inyectar de euros a toda la zona euro. A todos los que pensaban comprar euro, tengan cuidado. Y sí, porque esos son euros directamente al mercado. Así que,
sí, sí.
Es inflación contra inflación, es inflación de monedas. Así que bueno, un escenario muy cambiante para los próximos años, al menos.
Tal cual. Y con Trump ahí.
Y Trump está desatado.
Está desatado.
O sea, todos sabíamos que tenía un perfil bastante.
Para mí está mucho peor que en el 2018.
Sí.
Ya lo conocíamos del primer mandato, ¿no?
Pero no,
sí,
estaba así en el primer
Pero ahora
mandato.
Es como que una versión más acelerada,
sí,
me parece.
Exacerbado.
Exacerbado, exacto.
Escúchame, vos dijiste prendan saumerios y vendiendo humo puso vendo saumerios. Así que...
Son muy emprendedores de nuestra comunidad.
Me gusta la venta de saumerio de vendiendo humo, así que poné ahí en la escribí ahí un mensaje poniendo vendé, que lo que vamos... Acá vale todo. Yo tengo mi estampita de San Rebotín acá pegada en la computadora. Los que me ven la computadora saben, la tengo pegada acá. Así que poné ahí Vendo humo. Espero que no me estés vendiendo humo en vivo. Y si vendés sahumerios, que pongas ahí un dato para que te puedan ir a comprar sahumerios. Escúchame, Edu. Cucucu.
Interesante acá la cosa, ¿eh?
Se viene.
Interesante. Bueno, primero recordemos, en 540, allá arriba, habíamos dicho que estaba caro el QQQ por sí. Fundamental. Se vino esta tremenda baja por el tema de los aranceles, las políticas de Trump. Pero bueno, como todo, el mercado corrigió 10% y encontró piso ahí en $470 el QQQ. 468, 469. Sí. Y bueno, acá nos ayudó un poquito el amigo Fibonacci, que ahí está la relación de 61.8, que justo fue esta, clave ya para encontrar un piso. Y otra cosa que ayudó, ese canalcito que lo armé yo, bajista, esas dos líneas así que van para abajo, bueno, cuando las cotizaciones empiezan a alejar, empiezan a salir de ese canal, es señal que la baja terminó.
Sí.
Y si a esto le sumamos el MACD, que no sé si lo alcanzan a ver ahí abajo, la línea punteada se va acercando a una línea roja lisa.
Acá
no sé,
abajo, donde les estoy marcando.
Allá
acá
arriba, mira, donde está el canal.
Acá,
donde
acá,
hay un
acá,
círculo.
Acá, ahí.
Ahí, bueno, ahí estaría por dar señal de compra MACD en 1 o 2 días. Con lo cual, tenemos, me parece, demasiada evidencia técnica que nos apunta.
Pero la tenés acá, ahí, mira, ahí te lo está marcando, ahí.
Ahí, exactamente.
Ahí abajo también lo tenés.
Y abajo, bueno, abajo tenés el estocástico que
acá
te está dando señal de venta en el corto plazo, pero no suele
pero
funcionar
no,
a veces
es demasiado
muy bien.
Corto. Te lo está dando venta por ese rebote que tuviste acá.
Exactamente. Así
pero
que bueno.
Yo miraría esto.
Desde
esta línea roja que vaya a cruzar esta punteada rápido.
Sí,
porque mirá
sí,
acá
sí,
que bien
sí,
te dio
sí
la señal.
Te la mirá dio acá bien arriba. Un día tarde lo sumo, pero sí la señal te la dio. Y ahora te vuelve a dar la señal un poquito tarde también, ¿no? Porque ya estamos un
está
poquito
bien,
alejado del
es
mínimo.
Es un indicador que va un poco
un
con
poquito
la
desfasado, claro. Sí, es como que te confirma.
Te hace pagar el peaje.
Exactamente. Es el último eslabón que te dice, bueno, ahora sí entra porque es momento de que venga un rebote del tipo contratendencial, ¿no?
Sí.
No sé si vamos a máximo todavía, es muy prematuro decirlo. Creo que el mercado va a experimentar un rebote técnico y eso probablemente vaya a ayudar a nuestro mercado, ¿no?
Había arrancado sí casi uno abajo y recién miré y estaba 0.20. Abajo, no sé cómo está ahora.
Sí,
está,
sí,
está,
sí,
está,
sí, sí,
está recuperando. Okay.
0.20.
Está teniendo un rebote clave que vaya a romper la media de 200 ruedas y que se posicione por sobre la línea roja para no confirmar un cambio de tendencia de largo plazo.
Exactamente.
Es clave.
Y
que
después
pase
el
eso,
te habilita los 4.95, 4.96.
Exactamente.
Así que yo creo que de corto o mediano tenemos una probable suba en el mercado de Estados Unidos en materia tecnológica, ¿no?
Ok. Pará, tenemos el Dow Jones también. Mira ahí cómo está. Mirá dónde rebotó.
También, mirá, exactamente. Si bien nos asustó un poquito el hecho que esté por debajo de la media de 200, pero siempre decimos lo mismo, ¿no? Porque el primer día corte ya hay que salir a vender y listo, ¿no?
Claro.
Hay que esperar siempre un buen par de días. Y bueno, en el caso de Estados Unidos, a través de los tres índices que están más o menos parecidos, están igual. Probablemente vayan a atacar la media de 200 ruedas y ojalá que los pase, ¿no?
Uh-huh. Obvio. Bueno, a mí un poquito me preocupa el tema de la desaceleración de la economía, sobre todo en el Dow.
Sí, pero fíjate una cosa, yo vengo escuchando los últimos 6 meses que estamos en una recesión, que vamos a una recesión,
pero
y nada se confirma eso, nada.
El año pasado, ¿te acordás un día que hubo una baja recontra fuerte en el mercado? Y habían dicho, Estados Unidos entró en recesión por un dato malo que había venido.
Me acuerdo,
y nosotros en ese vivo dijimos como, yo lo miré a Edu y dice, fui a mirar los datos diciendo nos equivocamos mirando para atrás, es el cuarto dato consecutivo malo. Me acuerdo re de ese día porque dijimos, eso no es verdad, no es cierto que por un dato malo Estados Unidos entra en recesión. No,
bueno,
acá lo que hay son una acumulación de y una proyección de, a lo cual sí hay que prestarle atención. Ahora sí hay que prestarle atención.
Sí, pero hay gente que ya se arriesga y te dice, no, por el tema de los aranceles, Estados Unidos va a entrar en recesión.
No,
pará, si no hay
Trump
nada
cambia
confirmado
de,
todavía.
Cambia de opinión,
hecho,
aparte todos
claro
los días.
De hecho, ya van 2 veces que Trump con distintos países pone aranceles y después los deja en suspenso por 30 días, que no es ni más ni menos que para negociar con ese país mejores condiciones. Con lo cual, de hecho, Powell ayer también lo dijo, esperamos que las consecuencias de esto sea una inflación en el corto plazo, pero que no se prolonguen en el tiempo.
Claro.
O sea que desde la Fed hasta son muy prudentes con esto.
No, también habla de eso, ¿no? De que los aranceles son inflacionarios, que es lo que
sí
yo digo todo el tiempo, son inflacionarios y después viene la recesión. O sea, no es inverso. No es que primero entras
no,
en recesión
claro
y después tenés inflación. No, no, es inflacionario con segunda parte de recesión. Ahí están diciendo también, Powell dijo que no hay nada que indique que Estados Unidos va a una recesión. Por exacto. Ahora no. Veremos. Las proyecciones de largo no son buenas. Así que cuidado con los índices. Clave que se metan por encima de la media de 200 ruedas. El Standard & Poor's está igual. Lo voy a pasar, pero me voy al XLF, Edu, que lo pusiste.
Sí, interesante. ¿Eh? Rebotó lindo en la media de 200 ruedas. Ahí tenés un rubro más que interesante. Sí.
Muy bien los bancos ayer.
Muy bien los bancos, exactamente. Yo siempre lo digo, siguen ganando plata. ¿Qué banco no gana plata en Estados Unidos, no? Por eso me gusta mucho el JP Morgan, que de todos los que miro cada tanto, Citibank, me parece que JP Morgan es lo mejorcito que tenemos, me tal parece. Cual.
Pusiste el índice, te gusta el índice, pero sí. También pusiste el JP Morgan, ahí lo tenés.
Sí, es como que le veo más recorrido a JP obvio. Morgan que al XLF, pero las dos son buenas opciones.
Tal cual, me gustan las dos. Pusiste el oro, máximos.
Sí, el oro no, para confirmar que sigue haciendo nuevos máximos, ¿no?
No para,
no sé dónde va a estar el techo, acá es difícil preverlo, ¿no? Pero bueno, sigue.
No me acuerdo a cuánto habías llegado de tu cartera, pero ahí me pasé. ¿Ponés JP Morgan?
Ah, sellar JP Morgan. Creo que andamos ¿ponés? En el 50 y ahí me dieron un 15, un 20, ¿no? Con lo cual ya estamos cerca
también,
del 70.
Ahí, venís más o menos. Sí,
y ahí te dejo la posibilidad de XLF, JP Morgan. Según después cada uno elige.
Yo iría, ¿no?, por un bono. Por un bono, perdón, por un papel. Por, o sea, un, papel. Por un banco.
Por un banco específico.
Sí.
No por el ETF.
Por el ETF.
Ok.
O sea, si me la juego por el sector, me la juego por un banco. Okay. Y lo mismo en Argentina. No, bien. No compraría Galicia, Banco Macro.
No, uno.
Compremos
uno. Exactamente. Compra
uno.
Sí. Hay que operar de corto ahora.
Y sí. Escuchame una cosita. Mirá la aprobación de al gobierno de Lula. Aprobación.
Uy, lo vi,
y este desaprobación.
Mientras se estaba haciendo.
¿Viste lo que fue? ¿Esto? Ahí tenés la explicación. Mirá la desaprobación de Lula, cómo aumenta a la gestión, obviamente, ¿no? Presidencial. 55 versus 40. Eso está sumamente invertido, digamos, cómo se empieza a disparar la desaprobación al gobierno de Lula. Te digo ya cómo se refleja eso. EWZ.
Claro.
Está directa, es ligado, Edu, sí. O sea, está... Cuando yo te digo comprar Brasil de largo, quédatelo allá en los 20, ¿cuánto? $23.
$22, $23.
Es por esto.
Ahora
estás haciendo una especulación de acá a 2 años que no tengo ni idea. Lula sí, Lula no. Digo, lo que estoy viendo es eso y comparto pantalla un segundito más. Fíjate cómo hizo piso en los $22 y cómo arranca un rebote.
¿Cómo estamos atacando la media de cinta rueda, no?
Clave, clave. Ayer muchos me preguntaban, ¿compramos Brasil? Para.
¿Viste
si
que
no
está
compraste
el,
nada?
Está el team compro abajo de la media de 200, no compro hasta arriba hasta que, bueno, la supere.
Eso iba a decirte yo. Si no tenés nada de Brasil, si no tenés EWZ y no compraste, esperá que supere la media de 200 ruedas. Claro.
Y tampoco
que pase
saldría
los $27.
A comprar cuando la supere el primer día, ¿no?
No, en todo caso compras un algo. Si tu objetivo es comprar un 20% de la cartera en Brasil, primero, no comprar el primer día que la pasa, como claro. Está diciendo Edu, esperar que se ponga sobre la media de 200 ruedas y la sostenga, y ahí compras un 5. Tranquilidad, porque estás hablando de algo que tiene recorrido un montón, pero que puede tener muchísima volatilidad también lo que ahí ocurra. Pensá Argentina 2022.
Si lo miro así, suena interesante, ¿no?
No es apto para perfiles
no
conservadores.
¿No? Sé que hay muchos ahí que me están bancando con Brasil, lo sé. Mirá cuando lo mirás en el semanal, que me lo puso Aye también, cómo respeta ese mínimo de 22.5 es clave, cómo va a buscar... y es clave que supere los $27 para poner empezar a ponerse encima de las medias de 50, aunque sea. Así que no desesperarse. Y si tenés, mantené, No vendas.
Está para abajo ahora, 0.80.
Es que no puede con los 27, Por
sí,
eso te
sí,
digo,
le va a costar,
le va a costar. Y está bien, por eso digo, no me mato en comprar. No, si no puede con los 27, puede ir a 25 de nuevo,
Yo igual, ojo, la tengo en el radar siempre, ¿no? Por las dudas.
¿Viste? Porque
es algo para
porque
mirarlo
me querés,
de reojo por las
porque
dudas,
¿sabés para qué la tiene en el radar? Claro. Para criticarme,
para
¿viste?
No,
para ¿viste
no
los datos de Brasil?
Tiene comprada...
Algún día lo va a pasar y va a tener que entrar, supongo.
Tiene comprada una sola en la cartera.
Compró tarde loma.
En algunas cosas nos ponemos de acuerdo rápido. Me acuerdo ya en los bonos, ¿te acordás?
Sí, en los bonos sí.
En
obvio,
los bonos, 20 dólares, 18 dólares.
Regalo.
Estábamos, y todos nos decían, que dejen, ¿cómo era? No, de
dejen
manija,
de recomendar
dejen
porquería,
de recomendar porquería. Y nosotros decíamos, no, 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 esto compro, esto compro. A veces nos ponemos de acuerdo rápido. Con YPF también nos ponemos de acuerdo rápido. Para terminar Brasil, los que me preguntaban por Nu. Nu tiene que superar los 12 dólares para que puedas comprar. No sé cómo está ahora en el pre, pero también respeta muy bien los 11, casi con 50 sí. de piso. Yo, si no cae supera los 12, ¿cómo?
Está 11.68, cae el 2,3.
Porque no puede con los 12 dólares. Claro. Y es muy parecido en ese sentido al gráfico del EWZ, el no poder superar un precio muy específico, un techo, con lo cual esperar, si no tenés, esperar porque... Puede volver acá al piso este. Así que mantengo.
Bien.
Amazon. Y con esto vamos a ir cerrando. Mirá. Amazon. ¿No hubo un desarme demasiado fuerte de las tecnológicas? No sé. Fueron
claro.
¿No hubo una rotación demasiado grande de tecnológico a consumo?
Y sí, las siete magníficas sí. quedaron muy complicadas con la última baja. Así que no me extrañaría que acá sí tengamos un rebote más que interesante. Pero acá prefiero a Amazon por Fundamental y no Tesla.
Sin duda.
No, yo Tesla no compro.
A pesar de que Tesla, por AT, puede subir mucho,
mucho
más. Pero no me cierran los fundamentales de Tesla. Tesla, con toda esta baja que tuvo todavía, tiene un PER de 60 años. O sea sí. que puedo considerar que está altísima Tesla.
Sí.
Aunque no descarto un rebote técnico, no me gusta por fundamental. Entonces sí prefiero Amazon.
No, no, y aparte las tecnológicas en general recién se oxigenaron ayer. O sea que sí. recién ayer empezó un primer día de suba. Así que...
Sí. Pero bueno, esta podría ser una opción, ¿eh? Amazon sí. podría ser una opción para la compra, para quien especula.
¿Querés otra?
Sí.
Microsoft.
Microsoft.
También, sí, sí me gusta.
No la tengo, pero sí, otra, es Microsoft.
Anote en la casa.
Tome nota, señora. Ahí. Terminó la encuesta, ¿eh? 64% no vende dólares para hacer carry trade y 35% sí. 1.800 votos. 1.800 votos, 1.200 me gusta. Escúchenme, si votaron y no pusieron me gusta, les saco tarjeta roja. Se vienen los balances en Estados Unidos, FedEx, sí. Nike, Micron Technology y NIO, ahí tienen las fechas. FedEx, Nike y Micron Technology hoy en el after.
En el after.
Y mañana NIO.
Exacto.
Ah, qué linda sí. tardecita que tenemos.
Sí, sí, no sí. Para preparada. Terminar la semana tranquilo.
No estaba preparada para esto. Te están preguntando por China, sé moderado porque hoy ya tuviste tu momento glorioso.
China sí, vimos que sigue. Me cuesta China, creer, sí. pero sigue. Si lo ves con gráfico, sigue. En cambio, Brasil por ahora no pasa nada. Por ahora.
Por ahora. Nos vamos. Los índices están neutros. ¿Sí? 0.10 abajo, así que rebotaron. Sí. Los tres índices de Estados Unidos levemente negativos, casi nada. Argentina bajando en torno a un 2.5. El sector financiero, YPF 1 abajo. ¿Qué tengo? Vista 0.24, TGS 0.6. En torno al 1.5.
Nada mal.
Las tecnológicas, nada. Pampa después el rebote 76. De ayer.
YPF subió un 5, que baje
claro,
el 1, no es nada.
No pasa nada. Aprovechen que quizás para aquellos que están especulando con que se viene el rebote fuerte en Argentina, esta baja es la oportunidad. Cuidado, porque acá puede bajar más y baja el dólar, ¿eh? Porque estaba viendo que el dólar está bajando en el dólar cripto. El dólar puede, en pesos puede bajar más, así que si van a comprar en pesos, esperen que abra el mercado del dólar para ver más o menos cómo cotiza. Ahora sí. Mañana 9:45, Aye y el equipo los espera en la mañana del mercado para contarles todas las noticias. Y este sábado por A24 a las 23 horas, vuelvo a ¿Qué hacemos con los pesos? Desde el año pasado que no voy, con Mariano Talora, ¿Qué hacemos con los pesos? Por A24, sábado a las 23 horas. Vayan a hacerme el aguante, por supuesto. Y que vea, qué sé yo, y vuelvo el lunes, me parece acá. No tengo, no sé. Llego como puedo. ¡No, el lunes es feriado!
¡No, el lunes es feriado!
¡Lunes es feriado!
¡Notición!
A descansar.
Dan lluvia, aparte.
No, el domingo da lluvia.
¿El domingo?
No importa, voy a dormir. Voy a intentar dormir.
Okay. Me parece bien.
Pará, es feriado acá, no en Estados Unidos.
Exactamente, otro buen dato. Atención
sí, sí, sí. No, hay que estar...
Ya dormís con un ojo sí, un ojo y, no. Es bueno, terrible, no te puedes relajar.
No.
Es terrible. Bueno, nos vemos en A24 el sábado y el martes acá con Edu para contarles todas las noticias más importantes del mercado local e internacional. Les mando un beso a todos. Chau.